days have grown so lonely. For you I cry, for you kneel only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul.
Claro, con la Billie Holiday a modo casi de clave final. Es el comienzo de este ida y vuelta de estas noches gigantescas por Radio Nacional, que le ponen cuerpo y alma. Cada uno hará lo propio. Yo hoy decidí hablar con Hernán Brienza, no sé cómo te viene a vos. Para mí es bárbaro, un reencuentro con un hombre que no solamente piensa, sino que se compromete con sus ideas y con su historia. Hola Hernán, muchas gracias.
¿Cómo te va, Horacio? Gracias por tus palabras.
Bueno, vamos a hablar un rato largo en esta noche larga y profunda. ¿Te gusta la noche?
Sí, mucho. Funciona de noche.
Ah, mira. El Gordo Soriano escribía, bueno, y el recordado y extrañado José Pablo Feynman también lo hacía. Vos sabías, cuando encontrarlo era la madrugada. Él, sus gatos, su literatura, ahí lo encontraba.
Había que llamarlo después de las 7 de la tarde.
Sí, está bueno. Y en esa noche, ¿con quién te encontrás? ¿Con tus libros, con tus historias, con vos? Porque, qué sé yo, la mañana y la tarde tienen sus cosas, qué sé yo.
Sí, yo creo que la mañana tiene algo más de descanso, de mate, de desayuno, pero y también de, bueno, preparar el día, ¿no? Pero la noche, en cambio, tiene como otra respiración.
Ah, me gustó eso.
Otra, me gustó otro eso. Tono, ¿no?
Me gustó eso de otra respiración. Sí.
Incluso late, hay otro latido, hay un tiempo que en la noche, casi todas las noches, la noche en Buenos Aires sigue siendo igual, ¿no? De día es otra, pero a las noches, yo creo que la noche nos conecta con las noches anteriores, ¿no? Con las noches específicas, con las noches cuando éramos adolescentes o cuando éramos pibes. Todavía tiene eso de yo y de misterioso, ¿no?
Estaba bueno.
Todavía
estaba bueno eso. Digo, sin melancolía estaba bueno. Sin melancolía estaba bueno.
No, Héctor Pizón dice que lo mejor pasa la noche en las provincias, ¿no? Porque es donde se reúnen los amigos, donde tienen otras formas de relacionarse, otra forma de chanzar entre ellos, ¿no? De burlarse entre ellos, y de ahí es donde aparecen las grandes frases, las grandes canciones, las grandes etapas.
Bueno, vos conocés y trabajás y trabajaste en Radio Nacional. Tenemos la maravillosa oportunidad de llegar a todo el país, a todos los espacios que imaginemos, con los cielos más lejos o más cerca, ¿no? Con los horizontes ahí nomás, claro.
Y yo creo que pasa algo de eso, ¿no?
Sí, sí, claro, sin duda.
Un poco cielo, ¿no? Pero en las provincias se ve mucho
cielo. Cielo. Nada más ni nada menos. Cielo, estrella. Escuchar lo que en esta ciudad solamente el ruido tapa. Decime, Hernán, a ver, ayúdame.
Yo quería decir algo, no, discúlpame, sobre esas noches en Buenos Aires.
Porque hablemos de la noche.
Uno no ve cielo.
No.
Pero ve en algunos edificios. Y están con las ventanas apagadas, pero siempre hay alguna que está prendida, ¿no? Y oye, ¿qué está ocurriendo en esa?
Sí,
esa,
claro. Sí, claro.
No, qué noche de amor, qué noche de amistad, qué noche de soledad, ¿no? Qué noche está ocurriendo en esa vida, ¿no? La vida de, no sé, alguien está o sufriendo, o amando, o en esa luz prendida, ¿no? A mí siempre me impacta mucho de Buenos Aires.
A mí que vuelvo o voy siempre en madrugada, y a veces pienso quién te está mirando, quién te está escuchando, incluso en esta noche, quién, solo o acompañado, qué sé yo, en esas luces me remite a eso, ¿no? Y por supuesto, todos los contrastes, todos los contrastes. Decime, ¿qué se ha hecho de tu vida y de seguir estudiando historia y contar historias?
bueno, en los términos profesionales estoy trabajando en el INCAP, el Instituto Nacional de Capacitación Política. Hemos hecho 28 seminarios virtuales para unas 30.000 personas que se anotaron en estos 2 años.
Qué bueno.
Y medio, y pandemia mediante.
Qué bueno.
Y después, por supuesto, tratando de terminar la paternidad que pudió de una manera existencial y metafísica, también tratar de terminar los libros que tengo que presentar y que las editoriales me están
mirando
hace unos meses, ¿no?
Qué bueno, qué bueno. ¿Y dónde hiciste pie esta vez para desplegar literatura?
Estoy haciendo dos trabajos paralelos. Los dos tienen que ver con el mismo tema. Uno es un ensayo sobre el peronismo a lo largo de su historia. Estoy ensayando o escribiendo sobre este mito de los 70 o 75 años del peronismo.
Claro.
Y el otro es una biografía que en realidad también es una pregunta sobre la política en función de un personaje histórico del primer peronismo, que no lo quiero revelar todavía.
Por supuesto.
No está terminado el libro, pero que está vinculado al mundo del movimiento obrero organizado, Evita, y que de alguna manera la pregunta es si vale la política, ¿no?
Si vale la pena la política,
vive este personaje, ¿no? Este personaje.
Claro. ¿Y vos qué decís? ¿Vale la pena la política?
Yo creo que vale la pena la política, no tanto en las mezquindades y las miserias, las burocracias estatales o en los oportunismos mediáticos, sino que vale la pena en las grandes transformaciones, ¿no? Y en los grandes hombres y mujeres que lograron mejorar las condiciones materiales de vida de los argentinos. Y que en algún punto han tenido actos poéticos, ya sea de coraje, de renuncia, de resignación o también de sacrificio, ¿no? Uh-huh. Yo creo en la política cuando hay belleza en la política.
Cuando hay belleza en la política, claro.
Cuando hay especulación, cuando hay una escala de chupamedismo entre funcionarios y acomodamientos y deslealtades y traiciones que se sienten en cada silla, ahí me parece que la política deja de tener interés y se convierte en una competencia ¿no? En cambio, cuando la política está allí para transformar verdaderamente la vida de la gente y la gente vive mejor, y esto ocurre muy pocas veces en la historia, porque siempre es más fácil administrar lo dado, administrar lo estatuido, administrar la estabilidad de la riqueza, que disfrutar de la riqueza de los más pobres, ¿no? Entonces son muy pocos los que se estiman a eso, ¿no? Y yo creo que, bueno, que el desafío de la política es justamente encontrar esos momentos bellos y esos momentos poéticos que tiene la historia y que tiene también el presente y que seguramente tendrá el futuro, ¿no?
Yo digo, ahora hay más muchos que pocos. Los pocos manejan a los muchos cada vez más. Hasta geométricamente, los muchos son cada vez más muchos los que tienen nada.
Sí, es impactante, ¿no? Y lo más gracioso es que los muchos cada vez creen que tienen más oportunidades para tener, ¿no?
Claro.
Es
impactante.
Hay un engaño generalizado sobre la posibilidad de sueños que es impactante. Si vos te fijás, el 80% de la población cree que puede mejorar sus condiciones de vida, pero nunca las mejora, ¿no? Mi generación, por ejemplo, vive peor que la generación de sus padres.
Sí, claro.
Yo a los 50 años, con un título a cuestas, no he podido comprarme una casa.
Sí, te entiendo. ¿No?
Y mis padres también tenían su casa, ¿no?
Sí, así de fácil.
También habla de un sistema económico, ¿no?
Claro, sin duda. En esto del... No es la informalidad del trabajo, pero tiene que ver con la informalidad del trabajo. No solo con ser monotributista o contratado, pero también tiene. todas las capacidades sociales que estaban y todas las cargas sociales que te daban en un recibo cuando vos trabajabas, hoy el papel factura no lo tiene, porque vos tenías un vínculo con alguien que te contrataba y tenías salario familiar, tenías vacaciones, tenías aguinaldo, tenías la obra social del sindicato que te amparaba. Hoy todo eso está desenmarcado y sos... Me acuerdo de hace muchas décadas el primer impacto de facturar y todos mis compañeros cobraban del 1 al 5 y yo cobraba del 10 en proveedores. Nunca me voy a olvidar de eso. Y después pasaron décadas y ahora no tengo alternativa y voy por la vida facturando. Pero fue fuerte, el impacto de los 90 también fue bisagra, ¿no es cierto?
Y la posibilidad de mejorar también, ¿no? Uno sabía que de última entraba a una empresa y tarde o temprano, si aprendía
claro.
el trabajo, iba a poder ascender,
claro,
¿no?
Claro, por supuesto.
Este mundo de la incertidumbre, el neoliberalismo es incertidumbre solamente para los pobres y la clase media, ¿no?
Así es.
Los que con riqueza solamente tienen la incertidumbre de cuánto más van a ganar, pero nunca van a perder, ¿no? En cambio, las clases medias y los sectores populares viven en la incertidumbre sí. permanente de saber si al otro año tienen trabajo, ¿no?
Bueno, fíjate vos que el tema...
Nos convierten en seres humanos mezquinos, ¿no?
Estos días estuve manejando debates y entrevistando por alquileres. Digo, acá el más débil, no, a los dos nos importa porque el tipo la tiene cerrada y el otro quiere alquilar. El más débil es el que está afuera, porque vos le metiste llave a la propiedad y se terminó. El que no tiene dónde ir con la familia es el más débil en la película, ¿viste?
Siempre
es
el más débil, por eso ese es el mercado, no es otra cosa que un coto de casa del zorro en el gallinero.
Tal cual.
El capital también tiene... Por supuesto, el capital sin el trabajo no puede tener ganancias. De hecho, se demostró en la pandemia que los empresarios se desesperaban porque los trabajadores vuelvan a sus puestos aún a riesgo de morirse
con
el COVID, ¿no?
Tal
Pero
cual.
Si los trabajadores no trabajan, ellos no ganaban nada.
Tal
Pero también es cierto que si los trabajadores no trabajan, no comen, ¿no? Y no pueden mantener su familia.
Sí, es una trampa. Él es Hernán Brienza. Hacemos apenas una pequeñísima pausa. Escuchamos un poco de música y ya entramos en la noche grande.
En Bonn, en cuerpo y alma. Hasta la medianoche, en Bonn, en cuerpo y alma. Mi corazón está triste y solo.
Ahí estamos en Bon en Cuerpo y Alma, en transmisión y con transmisión a todo el país. Y en esta noche, Hernán Prienza, ¿qué se hizo de tus libros, qué sé yo, digo, Dorrego, Zapata, El jodido del von Berni, para ser tranquilo hasta ahora? ¿Qué pasó con todos esos libros? Tenés una bibliografía maravillosa y gigante.
No, yo creo que están, ¿no? Vos sabés que están y todavía se venden, ¿no?
¡Qué bueno!
A diferencia de las editoriales grandes que una vez que venden las primeras tiradas, después ya no tanto por esos libros.
Sí, claro.
Las pequeñas editoriales mantienen siempre, sacan siempre ediciones para llevar sus libros, ¿no? Digo, qué sé yo, por ejemplo, Dorrego tiene como 12 o 13 ediciones tiradas ya, ¿no?
Qué bueno, qué bueno.
Y hay otros que van, que todavía se siguen vendiendo, por supuesto, no se venden de una manera económicamente redituable, pero sí todavía hay gente que va a buscarlos y todavía están. Y eso a mí me pone muy contento, pero sobre todo creo que ha dejado una estela de cariño, de afecto y de mutua comprensión en muchos lectores y yo, ¿no? Eso a mí siempre me satisface, ¿no? Estar en más relleno que alguien y diga, che, yo leí tal libro, me gustó mucho. Por supuesto, el que les gusta siempre es Dorrego, y es el libro que me ha salido, ¿no? Uh-huh. Aunque es un poco siempre, como digo siempre, es como a mi Spinetta le pedía muchacho ojo de papel, ¿no?
Claro,
la sensación de que uno hizo otras cosas, pero también es cierto que hay mucho cariño en el libro y ese libro emocionó a tantos argentinos y argentinas. Digo, por algo es y no puedo dejar de decir a esa conexión.
Qué bueno también, digo, que abracen la causa Dorrego, ¿no? Digo, qué sé yo, un país da la sensación todo el tiempo que hay buenos y malos, buenos y malos, buenos y malos, y nos dibujan, nos hacen pensar en buenos y malos, porque nos jodieron con la grieta, con esto, con lo otro. No les bastó todos los episodios más violentos de la Argentina, que se sigue insistiendo en que hay buenos y malos, precisamente en esa historia.
Sí, por supuesto, hay algunos que pisan el mal, ¿no? Yo digo que está bueno el mundo entre los imperfectos y los hijos de puta, ¿no?
Ah, mira, me encantó la claridad con que lo explicas.
No sé si hay imperfectos, ¿no? Hay
naturalmente.
Que queremos hacer el bien y a veces no nos sale, ¿no?
Sí. Pero hay tipos qué lindo que es.
Que no quieren el bien de los demás, ¿no? Que quieren el bien
ahí
propio.
Está. Yo creo que ahí está. Ahí está, por ahí,
esa,
claro.
En eso está la definición. No puedes equivocarte, puedes. Sí. El infierno está liberado.
¿Cuánto te importan los demás? Ese es el tema. Claro. ¿Cuánto te importan los demás? Claro.
Y sobre todo, ¿cuánto te importa el sufrimiento de los demás, ¿no?
Que al otro le duela, decís vos.
No, claro.
Que al otro le duela.
Me parece que es eso, ¿no?
Claro.
Es como la gran pregunta de qué te duele, qué te aflige, ¿no? Mm. Ahí yo creo que toda la. Yo creo que toda la moral, digamos, colectiva se fuera con preguntarle al otro qué te duele, qué necesita, ¿no? Si vos le preguntás al otro qué necesita y el otro te lo responde y vos lo intentás resolver, yo creo que es un pensamiento colectivo. Mm. Es un pensamiento humanista, además, ¿no?
Humanista. Humanista.
Sí.
Claro.
Y poner en el centro lo que le pasa al ser humano, ¿no? Puede ser hombre, mujer, chino, negro de mierda, como le dicen acá en la Argentina.
Sí,
incluso
sí,
puede ser un hombre de plata, ¿no? Y puede. Pero no tiene que ver solamente con la pobreza de material, sino con lo espiritual.
Digo, vos sos un hombre espiritual. Vos sos un hombre, además, sí, de fe. Vos sos un hombre de fe.
Sí. No sé de cuál fe, pero soy un hombre de fe.
Sos un hombre de fe. ¿Crees? ¿Estás convencido?
Sí.
¿Y eso lo hiciste por vos mismo o alguien te llevó de la mano?
No, lo hice por mí mismo. Yo me bauticé de grande, por decisión.
Ah, bueno, ya está. Allá hay una explicación, la primera explicación. Claro.
Sí, y eso hace que tenga mucha libertad en la fe.
Ah, me encantó. Sí, tal cual. Porque eso te da libertad, perfecto.
Soy más protestante que los protestantes.
Ah, mira.
Y que haga, claro, que haga el Dios de los
judíos.
Claro.
Decime, ¿y en la Argentina qué se...? Y decime...
También es el ateísmo, ¿no?
Eso es más difícil.
Muchas veces...
No lo pienso.
Pero muchas veces hay fe. Muchas veces hay fe en el ateísmo, sí, ¿no? En creer que... Con los ateos muy religiosos es una palabra contradictoria. Pero he conocido ateos con un gran humanismo interior y una gran fe interior en la humanidad.
Decime, ¿en qué cosas todavía se espía, digo, dentro del mundo de la política? ¿El peronismo hoy haces pie o te parece, o lo reinventás vos para que siga vivo?
Yo creo que conviven en mí dos miradas, ¿no? Una mirada muy realista, muy cínica,
claro,
y una mirada muy esperanzadora, ¿no?
Sí.
Y yo creo que el peronismo tiene esas dos cosas. Primero, cuando estás desahuciado te enamora, ¿no?
Sí.
Pero cuando estás enamorado te caga, ¿no?
Ah, mira, es buena esa. Qué buena esa. Qué buena esa.
Hay un tiempo entre... La mirada sobre Cristo, ¿no? El peronismo de alguna manera está muy presente en la parábola de la quien arroja la primera piedra, ¿no? ¿Quién arroja la primera piedra, ¿no? La escapa a una piedra. Bueno, el peronismo está muy presente, está muy presente, ¿no? Está muy ligado a Cristo. No está ligado a lo dogmático, está ligado a eso. El peronismo es inductivista, ¿no?
A ver, ¿cómo es eso que no lo entiendo?
Cree en el humano, en el caso particular.
Ah, ya está.
Digo,
sí.
¿Qué es lo pragmático? Esto hace una simetría, a veces tanto brusca, oportunista, pero no deja de ser mucho más que otro dogmatismo.
Claro.
El dogmatismo liberal, donde aplica siempre la misma receta. La misma receta de pobreza, muerte, represión.
Pero siempre es la misma.
Desocupación.
70 años es la misma. Receta. 70 años es la misma.
Yo creo que la izquierda también tiene siempre la misma respuesta, ¿no? Que es la colectividad absoluta, que es esas ciertas formas autoritarias de resolver la cuestión desde el Estado, ¿no? También el peronismo tiene ahí una mayor maleabilidad que lo pone siempre en diálogo con la modernidad y con los casos particulares, ¿no?
Decime, ¿quién te llevó de la mano al peronismo? ¿Cómo fue ese enamoramiento?
Es una muy popular, mi abuelo participó en el 17 de octubre, mi mamá era muy peronista, es muy peronista, mi tío era muy peronista. En la casa de los años se respiraba mucho peronismo y me llevaba siendo muy chiquito a Gaspar Campos, mis viejos, y después me llevé, porque el Lugano ya es de la artista, andamos entre la gente. Y yo creo que esta es una parte positiva de mí. De hecho, yo he escrito para hombres de policías y las militares. Esa era la cultura en mi casa. Y ya recuerdo de primario estar muy presente en el fin de la dictadura militar.
Claro.
Claro.
Y digo, ¿perdiste compañeros, compañeras, los que alguna vez compartieron algo contigo de la noche en lo horrible de la dictadura? ¿Perdiste compañeros?
¿Sabes que yo era muy chiquito, ¿no? Digamos, 6 años en la dictadura, pero siempre estuvo presente el tema está para ellos en mi casa.
¿Por qué?
Viejos lo tenían claro. Viejos tenían claro que desaparecía gente. Incluso mi tío fue secuestrado en muy poco tiempo, unas horas. Lo golpearon y lo largaron.
Mirá.
¿Por qué?
¿Por qué?
Nunca quedó muy claro.
Ah, nunca quedó claro.
No. Raro, lo llevó en un falco, lo golpearon, lo abandonaron, lo dejaron fuera de Buenos Aires y nunca se supo.
¿Por qué?
Estaba en la lista marrón de Foetra, pero tampoco era para
tanto. Mira, no era para tanto, claro. Que la hayan lastimado tanto. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y ya me reencuentro contigo. ¿Con quién? Con Ana Brianza. Trompeta enorme en la noche enorme. Tiempos de cuerpo y alma, hoy con Hernán Brianza. Decime, ¿todavía se siguen peleando unitarios y federales, Brianza?
Sí, yo creo que sí, bajo otros nombres y bajo otras formas, pero sí, yo creo que sí. Yo creo que había una pelea entre el monstruo, el americanismo y la Argentina europea, como dijo, como escribió Sarmiento en el Facundo, ¿no? Creo que ese es un poco el gran desencuentro es ese, ¿no? Yo creo que no es estrictamente económico, sino que es económico, político, social y cultural, ¿no? Sarmiento no preveía exactamente el liberalismo económico como lo conocimos en el siglo XX, sino de similar europea frente a presión americana que tiene que ver con lo exuberante, con lo auténtico, ¿no? Y creo que todavía eso está presente en las formas de pensar la Argentina, ¿no? Solo que hay una Argentina que se piensa en categorías europeas y que no logra nunca conectar con los mayoritarios, y creo que hay una Argentina mayoritaria que es desplazada de las estructuras de poder por esta Argentina europea y blanca, ¿no? Yo creo que obviamente lo que muchos argentinos creen, el gran problema de la argentinidad es el racismo social, ¿no? Las élites blancas argentinas son racistas respecto de yo había dicho de los negros, ¿no? Creo que es truco cultural y social, que es el negro de mierda o el negro de alma, creo que es la gran división argentina, ¿no? Entonces, no importa que haga, no importa cometa algo, siempre va a un delito
menos. Y yo el otro día estaba hablando con gente del presidente Boric, el nuevo presidente, y me contaba, y esto es cierto, y él viene de la universidad, durante décadas no los dejan entrar a la universidad para pensarnos en movilidad, para que aquel maravillosamente obrero y su hijo pueda hacer lo que quiera, que en vez de ser mecánico quiere ser ingeniero, pero que tenga la oportunidad, y no, y entonces lo tienen ahí en un estrato donde lo miran de reojo todo el tiempo.
Bueno, pero acá pasa lo mismo, ¿no? Vos fíjate que los presidentes son blancos, los funcionarios son blancos, los periodistas son blancos, los académicos son blancos, ¿no? Los grandes presentados en la televisión son blancos. Y cuando aparece un negro se lo recuerda, ¿no? El negro Tolina, el negro Álvarez, el negro González Oro, ¿no? Lo dejamos entrar, pero le aclaramos que aún dejándolos entrar siguen siendo... Eso es impactante, y también es impactante el fenómeno de la negritud respecto del peronismo, porque por supuesto no estamos hablando de negros de piel, sino que estamos hablando de negros de alma, ¿no?
Tal cual.
Y el peronismo tiene que ver con la negritud del alma, ¿no? Justamente porque no tiene las formas delicadas o hipócritas o urbanas de las formas políticas europeas, ¿no? Para ponerlo en claro, ¿no? El macrismo fuga 50.000 millones de dólares, pero lo fuga mediante un teclado, ¿no? En cambio, el peronismo lleva los dólares en los bolsos y los revalea por encima de un paredón a un convento de monjas, ¿no? Yo creo que esa fue una gran operación mediática, que falsa esa operación, pero más allá de eso, creo que juega muy bien con el mito de la negritud del peronismo, sí. Y creo que eso explica muy bien el prejuicio de la Argentina blanca respecto del peronismo, de los movimientos populares, incluso de los partidos minoritarios de izquierda, que también son blancos, ¿no? Sus dirigentes son blancos, ¿no? En cambio, en el peronismo había, en la época en que el movimiento obrero tenía el tercio de escaños, había más negros, ¿no?, en el peronismo. Yo creo que también el peronismo ha generado también un proceso de blanqueamiento, tío. Pero aún así, cuando intenta invertir ciertos órdenes, aún siendo, se lo convierte en ese modo, como ha ocurrido con el kirchnerismo, ¿no?
Yo digo, hay una pregunta que puede ser atinente a esto. Yo digo, vos, y además escribiste sobre él, escribiste sobre John William Cook, que un hombre que sabía que, además de su cercanía con Perón, con Evita naturalmente, sabía que estaba pasando en Cuba, que se estaba gestando, y también sabía de esa revolución. ¿A Perón nunca le importó eso?
No, pero es que no le importó, le importó, pero sabía que no
era para él. Él no quería eso.
No, creo que la Argentina tampoco quería eso, ¿no?
Ah, mira.
Creo que había.
Mira lo que decís.
La Argentina tuvo dos grandes pactos sociales. Uno fue el pacto educativo de Roca, como la inspiración de Sarmiento, pero fue Roca, de que en 1884 se
sí,
claro,
la 420.
Porque muchos se olvidan que fue Roca. Lo que digo es, bueno, ¿cuál es la herramienta que va a tener los pobres para incluirse en la Argentina de mañana? La educación.
Esencialmente.
Uno puede estar de acuerdo o no, pero funcionó para las clases medias.
Así es.
Yo creo que el otro gran pacto social fue el del peronismo, ¿no? El primer peronismo, que es, bueno, ¿qué hacemos con los sectores populares, con los sectores de trabajo? Claro. Seguimos sacrificándolo con la patronía rebelde, como la Semana Trágica, donde murieron 900 personas en un tiroteo durante una semana, o le da político y contenido en contención política, y los incluimos a la mesa de resolución del conflicto y de toma de decisiones en la Argentina, ¿no? Estos son los dos grandes puntos sociales. Creo que, desgraciadamente, la vieja Argentina, la Argentina que siempre aparece, emerge en el matrimonio, en otras experiencias, no logra aceptar ese segundo pacto social, ¿no? Entonces creo que allí, en estos dos pactos sociales, lo que encontramos es una forma de construcción de esa argentinidad.
No quería hacer este ciclo sin escucharte, querido Hernán Brienza. Te digo gracias, te deseo buena vida, por supuesto. Buena vida para vos. Hernán Brienza, en esta noche grande, donde el embón en cuerpo y alma intenta pensar en voz alta con lo mejor de vos.